Al fin del capítulo 14, Cristo habló de los que son del pueblo de Dios, que somos sal. Dice al fin del último capítulo, en 34, dice, buena es la sal, mas si la sal hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal tiene valor si no ha perdido su sabor. Pero cuando tiene su sabor, no tiene impacto en el mundo. Versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Cristo estaba enseñando la palabra de Dios, de tal manera, de tal modo, que los que eran los más viles pecadores tenían interés. Pensaron, hay algo aquí para mí. Los publicanos eran cobradores de impuestos. Aprendimos en otra parte que asociaban ellos con las prostitutas, con otras personas de mala fama. Pero el mensaje de Cristo Jesús era muy diferente del mensaje de los fariseos. Otorgaba la esperanza a los pecadores. Extendía la posibilidad de escaparse de la esclavitud, del pecado. Como Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los que han servido al pecado ya por años están cansados. Ya saben que es vanidad, que es una vida aburrida, gris, sin color. En el principio el diablo pinta todo como realmente emocionante, pero pasando el tiempo se descubre la realidad. Entonces estos publicanos y pecadores, todos dicen, estaban siguiendo a Cristo. Tenía un mensaje muy diferente. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Hermanos, estamos aprendiendo en todos los evangelios que el fariseísmo es el enemigo mortal de la fe cristiana. Se puede saber cuando una iglesia está dándose a fariseísmo, cuando empiezan a tener muchas murmuraciones. Dice que empezaron a murmurar. Tienen quejas, críticas frecuentes. Y esto viene porque los fariseos están motivados por su soberbia. Se creen superiores a los demás. Vamos a Filipenses 2:14. En Filipenses 2:14 ya estaba apareciendo en las iglesias. En 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Eso fue presente antes, en el Testamento Antiguo, en el desierto. Y estaba aquí constante con los fariseos. Versículo 3. Entonces les refirió esta parábola diciendo. Entonces vaya a enseñar por medio de una parábola por qué estaba Cristo con los pecadores. El corazón de los fariseos no tiene ningún interés en los perdidos. Pero el corazón de Dios es diferente. Se expresa en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sí tiene gran interés en ese mundo perdido. Tiene gran amor por los perdidos. Está bien en contra de sus pecados, pero no está en contra de sus personas. Cristo vino para rescatar a ellos. ¿Cómo es con los fariseos? Miren a los perdidos como una chusma, como una gentuza, y no quieren esa gente en su iglesia. Esas personas en nuestra iglesia, ¿cómo crees? Y eso es su actitud. Y era muy diferente la manera que Cristo enseñó. Yo personalmente doy gracias de que en una semana varios hermanos se van a bautizar en nuestra iglesia. Y eso quiere decir que hay personas de nuestra iglesia que todavía tienen un interés en los nuevos. Todavía tienen contactos con los perdidos. todavía están dispuestos a dar transportación, dar tiempo de orientarles. Están mostrando ese corazón de Cristo Jesús. Versículo 3. Entonces Él les refirió esta parábola. Cristo va a explicar por qué estaba recibiendo pecadores en una parábola que tiene tres partes. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierdo una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Por el momento, el perdido parece el asunto de máximo prioridad. Hay urgencia que tiene que dedicar al perdido. Versículo 5. Y cuando lo encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. No empieza a gritar a la oveja perdida, ni recriminar, sino que tiene gozo. Versículo 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Tan grande es el gozo que uno no puede celebrar solo, tiene que invitar a otras personas. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Un pecador es razón de gran alegría para Dios. Y cuando dice 99 que no necesitan arrepentimiento, ¿acaso hay una persona que no necesita arrepentimiento? Pues a veces en su mente sí. Una en su imaginación no necesita arrepentimiento, que dice en Lucas 18, 11. Lucas 18, 11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Estas personas no están provocando ningún gozo en el cielo. Versículo 8. La segunda parte de la misma parábola. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierdo una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Una dracma era una moneda de plata. Y las 10 dracmas eran un collar que recibieron las mujeres como arras cuando estaban prometidas. Era algo de valor a ella, no costaba mucho dinero, pero una vez más puede ver que la cosa perdida tiene prioridad. Eso es una prioridad. Buscarla es la actividad más urgente por el momento. Otras actividades tienen que esperar. Se gaste tiempo, energía, luz. Enciende una lámpara para las personas perdidas. La lámpara es como el Evangelio. Predicado, leída, anunciada, practicando con personas. Trae a la luz para encontrar el camino. Para las personas perdidas, barriendo la casa es como la convicción del Espíritu Santo en el corazón del pecador, llamándolo a regresar a Dios. Versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Cuando la cosa perdida está encontrada, una vez más es tiempo de celebración. El gozo grande, demasiado grande para disfrutar solo. Exige una celebración con más personas, porque es un evento digno de celebración. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando un pecador, solamente uno, Dios no está diciendo a ti, tienes que ganar 15,000 personas para el Señor. Un pecador arrepentido es la causa de una celebración, no solamente en la tierra, sino también tenemos un doble testimonio, versículo 7, versículo 10. Hay una celebración en el cielo. El cielo está observando estas cosas. En el domingo que viene tenemos por lo menos 4 personas que van a bautizarse, posiblemente más. Ojalá tú puedes venir con nosotros a la playa para participar en la celebración. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Ahora es la tercera parte de la misma parábola. Para que se entiendan más qué es ser perdido, qué es ser hallado y qué es portarse como un triste fariseo. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Es un joven, es el hijo menor. A veces los jóvenes piensan que ya saben ya están suficientes para vivir sus vidas sin la interferencia de sus padres. Ya en su perversidad quieren ser libres de la guía de su padre, aunque Dios ha puesto el padre en su vida por un propósito, pero ellos piensan, no, yo no necesito esto, ya estoy listo. Y así fue con ese joven. Quería dinero y lo quería ya. Y quería irse lejos, lejos de su padre y lejos de Dios. Y el padre le dio su parte. ¿Cómo podemos entender eso? Que el padre le dio. Joven, amigo, doy gracias que muchos están aquí. Pensé que quizás iban a estar en otra parte estudiando, pero gracias a Dios están aquí. Si realmente quieres pecar, rebelar, dar rienda suelta a tus pasiones carnales, Dios lo va a permitir. Nadie te puede impedir. Cuando estás muy joven, tal vez, pero llega el momento que tú realmente quieres ir, estarás libre. Nadie podrá detenerte. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Tenía que irse lejos. ¿Por qué? Que no quería escuchar comentarios de su padre de lo que estaba haciendo con el dinero. Ni quería escuchar nada de su hermano. Quería gastar su dinero como le pegaba las ganas. Dice que vivió perdidamente. A lo mejor compró la ropa más nueva. El iPad más nuevo. A lo mejor comaba en el restaurante dando grandes propinos. Tenía mucho dinero. Visitaba los clubs, a las cantinas. A lo mejor encontró amigos para gastar con él. Muchas veces los amigos son muy, pero muy importantes para los jóvenes. Habían mujeres, o por lo menos rumores, porque más tarde el hijo mayor va a decir que gastaba su dinero con prostitutas. Encontró, en fin, la vida que buscaba, lejos de su padre y lejos de Dios. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No estaba invirtiendo. Quizás tenía planes de empezar un negocio o algo. Pero se fracasó por falta de experiencia. Y se encontró en un mal momento, sin dinero, durante escasez de comida, versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Apacentase cerdos. Eso es una posición muy baja. ¿Pero por qué? ¿Por qué una posición tan baja para ese joven de familia buena, de familia de recursos? ¿Por qué no le dieron una posición como manejando un negocio? ¿Por qué algo tan bajo? Es que ya tenía una reputación de ser un joven irresponsable, que perdió su herencia en poco tiempo. Nadie iba a confiar en ese joven con una posición de responsabilidad. Tenía que ser abajo y no arriba. Tenía que ser la cola y no la cabeza, como acabamos de estudiar en Deuteronomio 28. Bueno, versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que en su posición, lejos de su padre, lejos de Dios, no era igual que los cerdos, sino que era menos de los cerdos. Vivía con ellos, pasaba tiempo con los cerdos. Pero estaba menos que ellos, porque ellos comaban bien y él no. Y el hombre dueño de los cerdos en esta historia es como el diablo. Una vez apartado de la autoridad, tú puedes acabar sirviendo a él. Tú serás su esclavo, tú sufrirás hambre espiritual, tú entenderás las consecuencias del pecado y el proverbio 13:15 que dice, el camino de los transgresores es duro. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vivir en esa rebelión es una locura, especialmente para alguien que ya conoció a Dios antes. Pero dice, volvió en sí. Tenía un momento de lucidez, como que estaba pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué locura es esta? ¿Y dónde estaban sus amigos? Ya todos sus amigos se desaparecieron porque no tenía dinero. Y ya recuerda él que en la casa de sus padres, aún los jornaleros estaban disfrutando de la bondad de sus padres, la buena comida, un lugar limpio para vivir. Y él estaba con los cerdos, sirviendo al diablo. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En toda la Biblia, eso es un modelo perfecto de una buena confesión, de un buen arrepentimiento. Número uno, dice que he pecado en contra del cielo. Lo que yo hice está en contra de Dios. Número dos, fue también en contra de mi padre. Lo que hice fue faltarle el respeto, dando órdenes, dame la parte que corresponde a mí. Rechacé su amor, quería escapar de su autoridad. Número tres, dice, no soy digno. Eso es el arrepentimiento. No merezco nada. No estoy aquí para exigir y demandar. En versículo 12, él estaba diciendo, dame la parte de los bienes. Viviendo en la casa, muy consentido, estaba dando órdenes a su padre. Ahora no. Ahora regresando, está pidiendo la misericordia no más. Pidiendo una oportunidad de servir, hazme un siervo, quería trabajar, estaba pidiendo una oportunidad de ser útil y productivo. Está bien mencionar, cabe mencionar que no trató de justificar sus acciones. Sí, yo me salí, pero estaba muy aburrida. No dijo nada de justificar sus acciones, ni trató de echar la más mínima cantidad de culpa a otra persona. Tú me provocaste con todas estas tareas. No, nada. Cuando hablamos de culpabilidad de los demás, cuando tratamos de justificarnos a nosotros mismos con excusas, con pretextos, es evidente que todavía no somos arrepentidos. Y lo que nos falta es más tiempo con los cerdos, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Por qué el padre le vio de lejos? A lo mejor el padre estaba frecuentemente mirando en el horizonte, esperándolo, sabiendo que algún día iba a regresar, sabiendo que por su falta de sabiduría no pudo quedarse mucho tiempo ahí afuera, aún con todo su dinero. Pero el corazón del padre es de misericordia, de compasión, compasión por los perdidos. Y si nuestro Padre es así, nosotros debemos aprender a responder de esta manera también. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre lo cortó. Él dijo varias cosas, pero iba a decir, hazme como un siervo. Ya no, pero el padre ni le dejó terminar su confesión. No pudo terminar, la celebración ya estaba empezando. No iba a ser tratado como un siervo. Ni pudo pedirlo. Era un hijo, con el mejor vestido, con un anillo, símbolo de dominio y de autoridad, versículo 23. Y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo era para un evento especial. Pero ya sabiendo el corazón de Dios, que no hay un evento más especial que el arrepentimiento de un perdido. Y una nota aparte, es una buena justificación bíblica para tener una gran barbacoa en el día de los bautismos. Porque dice ahí, se mataron el becerro gordo. Tenemos precedente en las Escrituras, versículo 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Los perdidos, los que son lejos de Dios, en un sentido son muertos. Viven sin dirección, sin propósito, les falta orientación sabia. Pero una vez regresando a Dios, tendrán vida. Vamos a Juan 10:10. En Juan 10:10 podemos ver lo que Cristo dijo. El ladrón, que es el diablo, que en esta parábola puede ser el hombre que era dueño de los cerdos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los que regresen pueden empezar a reconstruir sus vidas. Siguiendo el diablo, joven, amigo, serás robado. Los que tienen que irse para revolcarse con los cerdos sufrirán pérdidas, pérdidas verdaderas. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Música, danza. Como que el hijo mayor estaba diciendo, yo no sabía de ninguna celebración planeada para hoy. ¿Qué es esto? El hijo mayor estaba en el campo porque siempre estaba trabajando. En esto estaba fiel, en esto estaba bien. Versículo 27. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre te ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ya podemos ver esa actitud de fariseísmo manifestado en la vida del hijo mayor. Recuerden, hermanos, el contexto. Cristo está enseñando a los fariseos. Y ese hijo mayor está representando esa actitud de los fariseos. Es un día de regocijo, pero él está enojado. Ni quiere entrar. Qué bueno que el hijo menor se encontró primero con el padre y no con el hermano mayor, ¿verdad? ¿Qué diría ese fariseo a su hermano? ¿Ya te regreses? ¿Cuando has acabado con todo el dinero? ¿Y cuántas prostitutas tenía para que pierdas todo nuestro dinero en tanto tiempo? ¿Y cómo te atreves a venir aquí? ¿No sabes que rompiste el alma de tu padre, que su corazón está quebrantado, y tú vienes, mira, mira cómo es sucio, huele de cerdos? A lo mejor ni entraría. Pero gracias a Dios no se encontró con el hermano, se encontró con el padre. Versículo 29, estamos llegando al fin. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, que quiere decir prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Cuando uno está muy irracional, hermanos, puedes observar, van a usar mucho la palabra siempre y nunca. Tú siempre haces esto. Tú nunca me dejas hablar. Él dijo, jamás he desobedecido a mi padre. Vamos a creer esto. Jamás te he desobedecido. El padre nunca ha dado oportunidad de festejar con sus amigos. Entonces, estas son las exageraciones de uno que anda muy molesto y en la carne. Y dice, cuando viene ese tu hijo, no dice mi hermano, no es mi hermano, es tu hijo. Para él, para el hermano mayor, el hijo menor todavía estaba muerto. Los que entienden la gracia de Dios, los que no entienden la gracia de Dios, piensan que es injusto recibir un arrepentido así. Recibiéndolo con gozo. Pero sabiendo que Cristo pagó por las deudas del arrepentimiento en la cruz de Calvario, es fácil ver, no hay una falta de justicia. Bueno, ¿qué podemos observar en esta queja del hermano mayor? A los fariseos, como hemos visto, les encanta murmurar, versículo 2. Regresando al versículo 2, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban. Eso es su práctica, eso es su costumbre, su hábito. Empezaron a murmurar. Tienen un odio por la gracia de Dios. Creen que todo es merecido por sus propias acciones. No tienen compasión por los perdidos. Son una chusma, una gentuza en los ojos de ellos. Ellos están atrapados en el egoísmo. Ese hermano mayor solamente estaba pensando en sí mismo. Está tomando el papel de la víctima. ¡Ay, pobre de mí! Yo te he servido tanto y ahora me defraudes así. Hermanos, tienes que saber que Dios jamás te va a apoyar cuando juegues el papel de la víctima. Es algo muy feo. Es algo muy inmaduro. Vamos a regresar a Lucas 10, 38. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esto, solamente voy a ir a uno. En Lucas 10, 38 estudiamos antes. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mí? ¡Y pobre de mí! Eso es la exclamación de la víctima. ¡Pobre de mí! Señor, ¿no te da cuidado de mí? Hermana, ¿de que me dejes servir sola? Dile pues que me ayude. Cuando la persona está jugando el papel de la víctima, está dando órdenes, hasta dando órdenes a Dios. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios no va a ayudar, apoyar seres humanos cuando juegan ese papel de la víctima. Última parte. Estamos llegando a 31 y 32 y con esto terminamos el capítulo. Dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El padre no estaba muy duro con el hijo mayor, como que Cristo no estaba muy duro con Marta. Pero tenía que confirmar que el hijo mayor no tenía razón. Fue correcto para todos regocijar. Doctrina. Unos puntos de doctrina y aplicación y ya. La historia debe servir para despertar en ti, hermano, tu compasión por los perdidos. Es muy fácil olvidar. Para que pienses en repartir folletos, dejar folletos evangélicos en diferentes lugares, para que te invitas personas a la iglesia. Si tú empiezas a no tener ningún interés en lo que es de alta prioridad para Dios, lo que es urgente para Dios, es que poco a poco está moviendo en la dirección del fariseísmo. Esa historia debe de provocar en ti la prioridad del evangelismo. La necesidad de ayudar a los nuevos con transportación, con cuidado de sus hijos, celebrando sus bautismos. y no mirando a estas cosas como una molestia. Eso es el trabajo de Dios, alcanzar a los perdidos. Es de alta prioridad en la mente de Dios. Aplicación. Hay aplicaciones para diferentes grupos de personas, y antes que nada, los jóvenes. Joven, si piensas ya que es insoportable en la casa de sus padres, no es nada nuevo. Todos los jóvenes han pensado eso ya por siglos. Pero piénsalo bien. Si decides un día irte en tu rebelión, nadie puede pararte. Pero vas a sufrir pérdidas. Vas a buscar cosas que no pueden satisfacerte. Isaías 55. En Isaías 55 y 2 hay una pregunta. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Vas a buscar un sueño vano si salgas antes del tiempo en rebelión. Y vas a gastar tu vida, tu tiempo, tu dinero en algo que no vale la pena. Isaías 44:20 dice así: de ceniza se alimenta, su corazón engañado se desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Si lo que es la pasión de tu vida es ir y disfrutar lo que el mundo está ofreciendo, será como ese versículo, comiendo ceniza. Sufrirás pérdidas. No confíes en tu propio corazón, como hizo el hijo pródigo. Otro grupo, si hay personas alejadas de Dios, es tiempo de regresar. No pierdes más. No trates de justificar tus acciones. Forma tu oración como el modelo de ese capítulo. Cuando el hijo pródigo dijo en versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce tu falta de pecado en contra de Dios y seres humanos. Ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y Dios te recibirá. Otra aplicación a los que están empezando a tener esa actitud de los fariseos, con quejas, con murmuraciones, con el papel de la víctima. Tienes que entender, como yo dije en el principio, el fariseísmo es el enemigo mortal de la fe cristiana. Si sigues en esto, Dios estará en tu contra. Y su iglesia también estará en tu contra. Y finalmente, última aplicación. Los que sí están trabajando con los nuevos, con los que no tienen iglesia, los que son perdidos, para los que van a visitar a los hospitales o las cárceles, para los que están participando en el evangelismo o están invitando a nuevas personas a la iglesia, haces bien, haces muy bien. Sigues adelante, tienes el corazón de Dios. Eres un buen ejemplo. Eres la esperanza, humanamente hablando, del futuro de esta iglesia. Vamos a terminar ya en Proverbios 11:30. Último versículo, con esto ya. Proverbios 11:30 dice así: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Si tú estás haciendo esto, felicidades, hermana, hermano. Eres un éxito. Vamos a hablar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener esa compasión para los que están afuera, Señor, los que son perdidos. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia con los que son nuevos, que primera vez empezando a acostumbrar a una iglesia es difícil. A veces los niños se rebelen y los esposos no quieren. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia y tener ese corazón tuyo de recibir los nuevos, de regocijar cuando haya arrepentidos. Bendice, Señor, nuestra celebración en la semana que viene en que varios nuevos hermanos se van a bautizar. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si tiene alguna petición, estaremos aquí enfrente para orar por ti.